Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola, amigos. Buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar de hielo esta noche. Del bueno, hielo.
Del hielo, bueno.
Cuando yo era muy niño, había hieleros, o hieleros.
Sí, sí.
Traían, como no había tantas heladeras, la gente compraba hielo. Venían en barras, venían con un carro, los tipos cortaban con un serruchito, y te daban media barra, un cuarto de barra, una barra. Y lo traían al hombro con una bolsa arpillera, y lo tiraban para el fondo del patio. Y estaban hielero o algo así, y repartían de casa en casa. Y después uno tenía algo, lo que llamaban heladera, que es una caja, como son las heladeras de picnic ahora, pero sí, de unos materiales más convencionales.
De metal.
De metal, un gabinete ahí, qué sé yo. ¡Bum! Metían el hielo ahí y funcionaba. Lo mismo que cuando hay una fiesta y uno pone hielo en la bañadera y se enfrían las cosas. Y así vivíamos y la gente se moría igual que ahora. Ahora bien, siempre existió el hielo. Pero no era una cosa muy, muy difundida, ¿no? Los romanos lo iban a buscar a las montañas nevadas, lo transportaban en grandes bloques y, para que no se derritiera tan rápido, le ponían también telas, pieles de animales. Duraba poco y hacían falta muchas personas para traer hielo de la montaña, ¿no? El emperador Nerón usaba nieve y hielo para enfriar su jugo de frutas y los vinos.
¡Ah, qué
¡ay!
Bueno. ¡Qué bien!
El otro emperador, Heliogábalo, que estaba todavía más loco que Nerón, se hacía rodear de nieve y hielo la residencia, toda la casa. Entonces, sí, los días del ferragosto, del verano, imagínense todo un muro de hielo alrededor de la casa.
Como un aire acondicionado.
Como un aire acondicionado. El tipo andaba ahí lo más fresco. Pero era muy costoso, muy costoso. En los viajes de Marco Polo aparece el uso de hielo en varias recetas de postres helados que se preparaban en China desde tiempos lejanos, ¿no? En el Renacimiento, el uso de hielo estaba bastante organizado. Se aprovechaban las nevadas para acumular en almacenes especiales o en pozos o en habitáculos subterráneos. Una cosa que pasaba muy frecuentemente es que la comida se pudría.
Y claro.
Ah, sí. Muchas veces te invitaban a cenar y vos descubrías unos gusanitos reptando en el manjar que te habían servido. La podredumbre de los alimentos era muy habitual. Y transportar alimentos a mercados lejanos en condiciones comestibles era algo imposible. En el siglo XIX, muchos norteamericanos siguieron un viaje con mucha impaciencia porque había un barco que iba a traer 300.000 naranjas desde Puerto Rico hasta Nueva Inglaterra para demostrar que era posible que no se pudrieran las cosas. No, 2/3 de las naranjas, es decir, 200.000,
sí,
estaban podridas. Entonces había que encontrar la manera de conservar los alimentos en buen estado con elementos más contundentes que ya conocían los romanos. Y vamos hasta la montaña y traemos un pedazo de hielo. No, para. Apareció un tipo que se llamaba Frederick Tudor. Era de Boston. Y había nacido en 1783. Primero fue conocido como el loco del hielo. Después lo llamaron el rey del hielo, como la gente, uno empieza a ir bien y ya te chupan las medias. Y con este muchacho cambió el comercio internacional para siempre, no solo de hielo, de todo. El hábito de conservar hielo para el uso particular era bastante usual en las familias de Boston, que tenían muchos lagos por ahí, incluso estanques dentro de sus estancias. Uh-huh. Y el hielo, le voy a decir una cosa, ¿no? El hielo elaborado con agua del lago es un producto maravilloso, porque se produce solo, costo cero.
Claro.
Y en el frío se te congela el estanque, fenómeno. Y sale un hielo limpio.
Claro.
Y si uno va a los lagos grandes, es un recurso infinito. Infinito, ahí no cuesta nada. Pero lo que faltaba era la infraestructura para almacenarlo, donde lo guardamos, y también la falta de un mercado donde venderlo. Y era necesario encontrar una forma de cortar el hielo, desprenderlo a gran escala, construir almacenes, obtener derechos comerciales, poner en marcha una cadena de agentes, sobre todo generar demanda en lugares donde el hielo no se había visto nunca. Por ejemplo, este tipo, qué grande si le vendemos hielo a los habitantes de La Habana o de Río de Janeiro.
Estoy de acuerdo con él.
O Jamaica, nunca vieron hielo. Bueno, Tudor pensó que podía hacer una fortuna exportando el hielo de los lagos de Massachusetts a zonas más templadas. Y un buen día embarcó unas toneladas de hielo en un velero en el que zarpó con destino a la Martinica, allá ahí, donde Judas sí. Perdió el poncho. Sí. Y bueno, todos pensaban que era una broma, que está loco este. Pero uno de los aspectos prominentes del carácter de este señor Tudor era el desprecio total de la opinión de los demás. En ese sentido, uno se siente identificado. El plan de Tudor fue considerado peligrosísimo, porque la mayoría de los barcos transportaban varios tipos de carga. Todos tenían miedo que el hielo se derritiera y se mojara todo el resto de la carga. Además, a nadie le gusta llevar agua dentro del barco. No, claro, los marinos prefieren que el agua esté afuera.
Sí, sí.
Bueno, así que todos daban unas predicciones nefastas para Tudor. Pero como nadie quería llevarlo en su barco, se compró un barco él. Y llevó este primer cargamento a la isla de Martinica. El 10 de febrero de 1806. Una parte considerable del hielo se derritió.
Y sí, me imagino.
Era un viaje de 3 semanas, 2.400 kilómetros. Pero sorprendentemente, una parte aguantó. Tudor comprobó que existía un mercado para el hielo y bueno, de las, creo que llevaba 180 toneladas, me parece, bueno, no importa, quedó bastante. Y entonces, cuando vieron que el barco no se había hundido, los otros pesqueros, barcos de carga, dijeron, bueno, sí, nosotros lo transportamos. Y aparte inventó algo fenómeno. A Boston llegaba el algodón del sur de los Estados Unidos. Y de vuelta, esos barcos que volvían al sur a buscar más algodón, no llevaban nada.
Vacíos.
Porque en el sur no compraban ninguna cosa que se hiciera en Boston. Entonces tenían que ir lastrados, quiere decir, le ponían piedras para que el barco tuviera un peso mínimo. Entonces este le dijo, bueno, ¿qué le parece si llevan hielo? Le va a salir gratis y yo le voy a pagar un poquito. Entonces, a costo bajísimo, empezó a transportar hielo hacia el sur.
Un genio.
Y poco a poco fue mejorando la conservación, lo guardaba en almacenes con paredes de madera ahuecada. Usaba mucho aserrín. Parece que esto es un consejo para las damas que quieren guardar hielo en su casa y que no se les derrita.
Bueno, no sé si hay gente...
Paredes revestidas de aserrín.
Pero sí, ya existen heladeras, todo, señor.
No importa.
Bueno.
Las ventas, la mayoría de las ventas iban a los bares y cafés, donde ofrecían dos novedades, helados y bebidas frescas, por ejemplo, en La Habana. Nunca habían visto hielo, todo estaba caliente en La Habana.
Claro.
Llegó Tudor y empezó a ganar fortuna. Y se peleaban los dueños de los cafés para que él les vendiera el hielo. En 1825, iban muy bien las ventas, pero él dijo, no, tengo que inventar una manera más rápida de cortar el hielo. ¿Y qué hacía? Los cortaba de los lagos. En invierno se congelan. El tipo iba y empezaba con, imagino, unos tipos. Entonces inventó una especie de arado o de trineo tirado por caballo que iban haciendo unos surcos.
Con unas cuchillas.
Entonces después venían los tipos, ya con los surcos hechos, metían una sierrita y los cortaban en bloques de 60 por 60. Pero había triplicado la producción. Después los trabajadores empezaron a cobrar bien, hasta que Tudor decidió llevar el hielo a la India. Claro, ahí eran 25.000 kilómetros. Y ahí fue donde cargó 180 toneladas de hielo y llegaron 100.
Ah, bien, bueno.
Llegaron 100. Y pues imagínense lo que es la India. Si usted vende algo en la India,
sí.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando otra vez.
No, señor. Bueno. Me imagino que por peor que le vaya, vende 10 millones de lo que sea, es un fracaso.
Claro. Bueno, llegó un momento en que los barcos de los Estados Unidos, un momento hasta la guerra, un poco antes de la guerra de secesión, 1863, bueno, transportaban más toneladas de hielo que de ninguna otra cosa salvo algodón. Venía el algodón y después el hielo. Y pasó algo mejor todavía para Tudor. Llegó el tren.
Claro.
Pero ahí el hielo demostró su máxima efectividad. Porque, ¿qué hizo el tipo? No es que vendía hielo, sino que le daba el hielo al ferrocarril y con ese hielo el ferrocarril refrigeraba los vagones y empezaron a mandar carne por ferrocarril. Llegaron, la primera langosta llegó a Chicago en 1842, traída de la costa. Y los habitantes de Chicago se acercaban a verlas como si este crustáceo fuera originario de un planeta remoto. No habían visto nunca una langosta. Y empezaron los competidores.
Claro, me imaginé.
Entonces, buscaban formas de diferenciar el producto. Inventaron al agua de tal lado, o de tal lago, una u otra virtud. Si era del lago Wedham, más años de vida, te alargaba la vida.
Ah, el hielo.
Si era del lago Ontario, te curaba varias enfermedades y prevenía la calvicie.
Bueno.
Y ojo con el hielo del lago Ashmer, que daba entusiasmo sexual a quien lo veía. Me gusta la palabra entusiasmo sexual.
Sí, sí. Qué raro vinculado al hielo el entusiasmo sexual.
Es raro.
Es raro, ¿no?
Pero vio cómo son los publicistas. El negocio crecía, pero las ciudades también crecían. ¿Y qué les pasó? Se le empezaron a contaminar algunos de los lagos. Ya no era el agua
cristalina
y pura. Empezaron acá la industria a tirar desechos al pozo, por decirlo de alguna manera. Y cada vez se hizo más difícil. Las autoridades sanitarias venían. ¿A ver este hielo? ¿Es eso que hay ahí? ¿Qué es?
Un pedazo de langosta podrida.
Bueno, para terminar, digamos que la industria del hielo había transformado a los Estados Unidos. Había mejorado la posibilidad de conservación de los alimentos, pero había desarrollado también la industria de los alimentos frescos. Después vinieron otras cosas. ¿Qué pasó? Un día un tipo inventó la refrigeración artificial. Acá ponemos el agua y se hace hielo sola. No tenemos que ir 24.000 kilómetros para allá. Y Frederick Tudor murió. No por esto.
No, murió porque tenía que morir.
Murió por otra cosa, imagínense. Y la industria aguantó un poquito más. Ya empezó el siglo XX. La refrigeración artificial destruyó la necesidad de ir hasta los lagos, hasta las montañas, y la demanda constante de hielo natural chau, se diluyó. Como siempre, algunos obcecados seguían ahí firmes, buscando hielo natural y diciendo que el hielo natural era mejor que el que se hacía con las maquinarias, ¿no? Yeah. Pero al final se fundieron todos. Para peor, nació la heladera eléctrica, la heladera de las casas, familiar. Y entonces ya todos teníamos cubitos.
Claro.
Yo alcancé a vivir una época en que no todos tenían heladera en el barrio. Entonces se cedían cubitos los vecinos. Ay, me da una cubetera que venían a buscar los cubitos.
Qué bárbaro.
Sí, sí. Y bueno. Quiere decir que todo lo del tiempo pasado nos produce una sensación de añoranza. Bueno, estaba pensando que el amor también produce eso. Lo mismo que cuando uno se acuerda del hielero. Pero era peor el pasado.
Bueno, pero...
No por la heladera, a mí que me importa la heladera, pero era peor. Vamos a escuchar, discúlpeme, pero una lágrima...
Bueno, sí, no se ponga así.
Me asoma, sí. Y no termina de asomarse que ya se congela por el frío Westinghouse que hay en mi alma. Escucharemos una canción dedicada a Frederick Tudor y se llama El hombre que vendió al mundo.
We passed upon the stairs. We thought of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died a long time ago.
Oh no, not me. We'll never lose control. Your face to face with a man who's all the world. And shook his hand. Made my way back home. I searched for foreign land. For years and years I roamed. I gazed a ghastly stare. We walked a million hills. I must have died alone. A long, long time ago. Oh no, not me. We'll never lose control. Your face to face with a man who's all the world. Who knows, not me. We'll never lose control. Your face to face with a man.
Es el trío sin nombre.
Thank you.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos finalmente en Lomas del Palomar, con mucha gente de Caseros,
qué bien,
de Hurlingham, de Aedo, de Santos Lugares, y quizá de Unquillo en Córdoba.
Bueno, sí.
Te digo por decir localidad.
De cualquier lugar del mundo.
Bueno, seguramente en la primera fila había invitados que no han venido.
Sí, no sé, sus familiares.
No, mis amigos.
Algunos vinieron, ahí. Sí, algunos de sus familiares vinieron.
Generalmente ocurre con autoridades municipales.
Bueno, sí. Vale, claro.
Y cuando vamos a algunos teatros del Carmón, está todo lleno, menos las cuatro primeras, donde va el intendente, qué sé yo.
Sí, el consejo directivo de las cosas.
Bueno.
Ahí llega, mire.
Ahí está
llegando.
Bueno, le agradecemos muchísimo al señor intendente su presencia triple en esta.
Eran de la primera, no, era de la primera fila.
Es un cuerpo colegiado. ¿Qué le dije? Gracias, señor intendente, por su presencia aquí. Lo felicitamos por la obra que está haciendo. Después usted me dirá cuál.
No se usa más hacer obras, ¿vio? No se usa más.
No me diga que lo ha descubierto ahora. Señores, voy a hacer una denuncia.
Eso.
No entiendo los noticieros.
¿Por qué?
¿Qué es lo que no entiende?
Esto es lo que no entiendo. Hay 6 cuadritos. 3 arriba y 3 abajo.
Sí.
Y 6 personas hablando. Esto es lo que uno ve. Después oye algo. Oye que una de esas personas habla, pero usted no sabe cuál.
No sabe cuál. Tendrían que encenderla con un marco
de color. Tendrían que poner una sola imagen.
Sí.
Imagínense ver un partido de fútbol con 22 cuadritos.
Claro.
Cada uno de los cuales con uno de los jugadores.
No de ideas.
No. Algunos transmiten así.
Sí.
Transmiten el fútbol con primeros planos. Y uno ve que un tipo hace cosas que son buenísimas en ciertos lugares de la cancha y malísimas en otros.
Claro.
Entonces no sabe si el tipo está haciendo una gran jugada o una macana.
Ahora,
en este caso, no sabemos quién opina qué. Lo cual no está tan mal.
A veces en alguno de los cuadritos hay una imagen de algo que pasó a la mañana, por ejemplo.
Sí.
La llegada de la selección a Guayaquil.
Sí.
Claro. O a Madrid.
Bueno,
porque es viejo.
No tiene nada que ver con lo que se está tratando en ese momento.
Usted llega, pone ahí, y por suerte, como usted ya ha visto todo lo que hay en los programas de noticias, usted nunca ve algo por primera vez.
No.
Ya ve cosas que ya las vio el día anterior, o mejor todavía en el programa anterior, que acaba de finalizar.
Sí.
Se cambian a todo lo que estaban ahí, limpian un cacho, le echan a Carolina a los escritorios, vienen 5 o 6 periodistas nuevos y empiezan a decir exactamente lo mismo que dijeron los otros.
Bueno, esa es la coherencia editorial del medio.
Exacto, dar siempre la misma noticia, siempre con los cuadraditos.
Los cuadraditos.
Con 5 personas y, como dice el señor, un suceso
que
se traduce generalmente con un auto que pasa.
Sí.
Dicen, así ocurrió el asalto. El auto pasa, usted no ve nada. Ese es el asesino. Y todavía una cosa borrosa que puede ser una huella digital suya o una mosca. Este es el asesino, ¿ven?
Bueno,
no es nuestra respuesta, no vemos.
Lo que
ahora
pasa es
cuando,
que todos
cuando pasan cosas verdaderamente importantes no te la muestran. Por ejemplo, yo soy un amante de lo que es la política internacional, la geopolítica.
Sí.
Ajá.
No hay noticias para mí.
No.
Son todas noticias de acá. Yo quiero saber
qué. Sí, señores.
Y bueno.
Retírese, por favor.
No, bueno.
No, yo le digo, como director de noticias.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Gracias.
Y todo nos parece poco. Entonces, por eso ponemos muchos cuadraditos, títulos abajo, arriba.
Sin embargo, las noticias les parecen mucho.
Bueno, pero la audiencia pide cada vez más estímulos.
¿En dónde va a pedir la audiencia?
Ahí nos comentan, por ejemplo, el taxi...
Su señora esposa, por ejemplo.
No, el chofer que me lleva hasta el canal.
Lo dicho.
¿Le puedo hacer una crítica con todo respeto?
Sí, perdón, ¿usted quién es?
El chofer que lo llevó hasta acá.
Ah, sí.
No me reconoció en el
auto. No, que siempre le veo la nuca.
Bueno,
y es la primera vez que...
Le veo la cara, es igual.
Sí.
están estupidizando a la población. Y se lo tengo que decir.
Y él es el mejor ejemplo.
No, pero... Escúcheme, nosotros no somos una escuela, somos un canal de televisión. Para educarse vaya a la escuela. Nosotros hacemos, somos un canal. ¿Qué quiere que hagamos?
Póngase cerca del micrófono o...
Hola.
Bueno, muy bien. Tenemos novedades acerca de nuestras inminentes hazañas.
Mañana tenemos que viajar al Almirante Brown a la tarde porque vamos a estar en la Feria del Libro. Es una de las atracciones principales de la Feria del Libro, nosotros.
¿Cuál sería alguna secundaria?
No, ahí hay otras muy buenas. Sí, hay otros.
Escritores de primer nivel, van mañana.
No me digas.
Sí. Puede estar Felipe Piña.
No, puede estar, no, porque no diga cosas que no hay.
No, porque es a lo mejor.
No, pero no es a lo mejor.
El cartel está, a lo mejor, sí. Felipe Piña.
Creo que mañana va a estar Berkovich, me parece.
¿Es escritor?
Sí, escribió un libro ahora sobre los dueños de la Argentina. Sí, sí.
Claro, cada vez están más concurridas las ferias del libro. No lo digo por Berkovich, que es muy versado.
Sí, hay, sí, está muy concurrida la feria.
Pero hay más escritores incluso que lectores en la feria del libro.
Sí, hace bastante.
Porque hace bastante que ocurre eso. Sí. Nadie lee los libros y sí la gente los escribe.
Sí.
Y si no los lee es porque están muy ocupados escribiendo.
Escribiéndolos. Sí, es un problema.
Bueno, ¿dónde más estaremos?
Bueno, y el viernes y los viernes en el Chacarera Teatre. Los jueves, usted en el Picadero.
En el Teatro del Picadero, a las 10 de la noche, con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, ya que tiene dos títulos.
Sí, señor.
¿Y vamos anoche? No, ya ni me acuerdo. Sí,
anoche
hemos estado, claro, la anoche. Función ha sido muy, muy, muy emocionante, muy linda, así que estamos muy contentos.
Bueno, qué suerte. Y el miércoles que viene vamos a estar en la Feria de Berazategui.
En Berazategui, Centro Cultural.
O sea, nuestra vida es una porquería, evidentemente. No hacemos más que trabajar y trabajar. Sí. Aunque eso acá entre nosotros no es trabajar.
Bueno, pero no lo diga así.
No lo digamos. Vamos, si quiere, al tema que nos han impuesto los jerarcas de nuestra radio.
Me parece que es un tema polémico porque habla de la pareja.
Sí, incluso de la pareja en el momento de su formación, que es el único momento interesante.
Sí, es cierto.
Dice, 12 errores frecuentes en la conquista.
Bien.
Atención, Atención,
los conquistadores.
Los conquistadores de nuestra audiencia, los Don José.
Don Juan.
En los intentos de conquista, dice el preludio, abundan estilos de comportamiento que, lejos de ayudar, terminan arruinando la oportunidad de acercarse. Ansiedad, falta de experiencia, exceso de confianza, mala cara, en fin.
Bueno.
Todas cosas que... Vamos a ver qué pasa. Son casi 12 personajes caracterizados por el error fundamental de su conducta. Primero es el apresurado.
Medio ansioso.
¿Sabe cuando pasa eso? A veces, cuando uno se tiene que tomar un avión o algo al otro día.
Escúcheme, yo pasé toda mi juventud sin tomar un avión.
Bueno, el día anterior va a conquistar a alguien.
Y tiene poco tiempo y tiene que hacer rápido la cosa.
No tiene nada que ver con eso. Bueno. Se lanza de inmediato el tipo con declaraciones y confesiones que habitualmente llevarían meses.
Ah,
se
claro.
acerca una dama y le dice, quiero casarme contigo.
No, bueno.
Acaba de conocerla.
Claro, no. Se la gasta toda, digamos.
Sí. Habla de sentimientos inexistentes. ¿De qué va a hablar? O hace planes a futuro con una persona que acaba de conocer. La ansiedad lo convierte en alguien invasivo y lo que busca parecer franqueza suele recibirse como desesperación. La franqueza es horrible.
Sí.
Cada vez que uno dice, voy a serte franco, lo que sigue es una estupidez. O una canallada, mucho peor.
Sí, en general más lo segundo.
Decírtelo con franqueza, te afané.
La seducción y la franqueza son enemigos.
Claro, imagínense. Bueno, para serte franco, a la noche, etc.
Claro.
Segundo personaje, aunque el primero, el apresurado, casi es el 50% del padrón.
Pero entonces hay que dedicarle mucho más tiempo.
Ahora le hago una pregunta técnica. Es la primera cita, están en un bar, arrancaron a las 10, 11 de la noche. conversando, que llega un momento que son, mira el reloj a las 4 de la mañana. Si quiere
definir... Le ha ido muy bien.
Bueno,
yo nunca aguanté más de 10:30.
No, bueno, pero no. Perdón, muy bien no le fue porque sigue en el bar.
Sigue en el bar.
4 de la mañana.
Ese reloj.
Bueno. No,
pero... 4 de la mañana, sí, tuvo sí. A las 10.
No, no,
6
horas.
¿Qué
mina lo va a aguantar?
Pero no. No.
Bueno, el segundo es el erudito exhibicionista, que no sé lo que es.
Sí.
Ah, convierte la conversación en un examen de cultura general. Cita filósofos.
Sí.
Le voy a citar dos filósofos.
A ver.
A ver.
Descartes.
Sí,
uno. Descartes.
¿Y qué más?
Descartes una.
Sí. No. No. Descartes.
¿Cómo se llama este otro? Stanriver.
No, bueno, ah, pero yo soy la loca de la filosofía.
Ah, sí, me dijeron.
Y...
¿Cómo te llamas?
Me...
¿Qué, recién ahora le pregunta?
Sí. Rosa.
¿Eh?
Rosa me llamó.
¿Qué tal, Rosa?
Rosa Luxemburgo.
Ah, era más política que
sí,
filósofo.
Sí,
evidentemente tus papás leían libros de filosofía.
Me pusieron Rosa Luxemburgo por,
claro,
por Rosa.
Pero usted no
por
se
la
llama
lectura
así,
de
¿no?
los padres.
No, yo me llamo María Rosa.
Claro.
Ah.
Y...
Bueno, me tengo que ir.
No, pero ¿cómo? Pero si recién llegaste.
Soy el apresurado de la primera.
Sí.
Bueno, no, este tipo cree que la admiración intelectual es suficiente para generar atracción. Está loco.
Y bueno.
Al contrario, es piantaboto. En la práctica, la otra persona suele sentirse ignorada.
Ignorada.
Ah, ignorada.
Sí,
o
no
aburrida.
Es... Bueno.
Le voy a decir todas las capitales de Europa.
No, pero...
Bélgica, Bruselas.
No, bueno, pero está bien, no me interesa.
España, Madrid.
Sí, está bien.
Portugal, Lisboa.
Mira, yo...
No sé más.
Vine hasta acá para compartir un momento, porque me parecía... No tenía mucho que hacer.
Francia, París.
Sí. No tenía mucho para hacer hoy. ¿Te soy franca?
París.
Eso es Francia, señor.
¿Te soy franca?
Perdón, que sí van a servir.
Espera, bueno, que estamos evaluando si nos vamos a quedar o nos vamos a ir.
Los veo que se sentaron como dos tortolitos.
Ah, sí.
¿Qué dice?
No sé.
Sí, sí.
Creo que es la promoción del día.
No,
con leche con dos tortolitos.
Dos tortolitos. Algo bueno.
Ah, si es la promo, yo pediría eso, ¿eh?
Sí, sí.
Me gustaría conocerte, qué te gusta hacer, cómo, qué te...
Me gusta recitar las capitales de Europa, Italia, Roma.
¿Qué te atrae de una mujer como yo?
La capital, es decir.
Todo.
Bien.
No, no, no. Todo es nada. No puedes decirme todo. Por ejemplo.
Los ojos.
A mí no me atrae todo de vos.
Ah, bueno, entonces me voy a retirar.
No, no, no.
Porque
es que
yo, para estar con una mujer, necesito que yo la traiga totalmente, no parcialmente.
Y pero eso es imposible.
Me quiere en mi costado izquierdo.
No, bueno, pero es imposible, y menos en un primer día. Recién te conozco. No tuve la mejor impresión tampoco cuando te vi entrar.
Ajá.
Cuando te vi entrar...
¿Vos crees que uno empieza con un desagrado total, que va alcanzando a grados parciales hasta cubrir todo? No funciona.
No, porque digo, ya que me vine hasta acá, porque me tomé dos colectivos para venir.
¿Sí? ¿Dónde vive?
Yo vivo en Ciudad...
En Berna, Suiza.
No.
En dos colectivos.
Me vine y dije, bueno, ya que estoy me voy a tomar algo.
¿Y por qué no me lo pide? Hace media hora que estoy con la
bueno,
bandeja.
Café con leche con dos tortolitos.
Bueno, listo.
Dos tortolitos.
Me tienen acá con la bandeja.
Para mí puede ser un licuado tropical.
¿Lo quiere con banana? ¿Le meto banana?
Sí. ¿Qué?
Nada.
Ah. Sí, por supuesto. Si no tiene banana...
Banana y leche.
Pero desde luego, licuado sin banana no es licuado. El licuado tropical tiene...
Listo, ya vengo.
Fruta tropical.
Bien. El que se cree muy lindo.
Sí.
Es el tercero. No hay quien se crea muy lindo. Salvo que sea lindo.
No, pero por ahí no se cree lindo.
¿Ingreído es?
Engreído.
No. Está convencido de que su apariencia basta para conquistar. Es lo único que basta para conquistar.
No necesita ni hablar.
No necesita nada.
Nada.
El tipo que es lindo va, llega... ¿Qué tal?
No, no. Mire, si el tipo es lindo, 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 y de pronto abre la boca y dice... Hola, ¿qué haces?
No le importa nada.
Sí, ¿cómo no le va a
importar? No importa nada.
La voz se cambia después.
Pero no, señor. ¿A usted le gusta así eso a las mujeres?
Sí.
No, a ninguna le gusta.
Usted tiene una cohorte de alquilones.
No, señor.
Que están todos en sobrete.
No.
Bueno, que se cree muy bello, es autosuficiente desde el punto de vista estético, que no sé lo que quiere decir, termina generando rechazo.
Sí.
Rechazo vale dos. Porque da la impresión de que no necesita demostrar nada más. Qué lindo, lindo. No, no entiendo.
Más vale.
El tímido se paraliza y guarda silencio.
Ojo que los tímidos ganan un montón, ¿eh?
Es que hay tipos que son audaces y se hacen los tímidos.
Exacto.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Disculpame, pero...
¿Qué?
Disculpame si soy así tan mandado, ¿eh? Tengo...
¿Es que...?
Un carácter, sí.
Pero no se entiende.
Arrebatado.
No, pero no es arrebatado, es como...
Eso, ¿sabe lo que despierta? Un instinto maternal.
Claro.
Del otro lado. Y lo
¿De
quieren...
qué lado?
¿Y qué quiere, que le den la mamadera?
No, los que lo quieren proteger.
Por favor.
No.
La verdad me parece un poco de carácter flácido, vamos a decirlo.
Sí.
Y todo muy...
Al contrario, yo soy...
No, pero falta un poquito de tensión.
No, no, no. Una persona así, furibunda.
Bueno, pero por ejemplo, ¿qué podríamos hacer si queremos pasar un fin de semana loco, absolutamente loco?
Podemos ir a San Clemente de Tungurahua. Los dos juntos reventamos la tardecita de San Clemente de Tungurahua.
Yo no sé si...
No hay.
Sí, ¿cómo no va a haber noche?
Bien. El tímido absoluto, su inacción puede confundirse con la falta de interés.
Sí.
Sin embargo, a muchas mujeres le gustan los
le
tímidos.
Gusta.
Y la timidez propia es un tema de conversación. Yo aquí donde me ve,
sí,
soy muy tímido.
Sí. Ah, sí. Bueno, bueno, espere.
Sí, disculpe, me voy a sacar los pantalones.
No.
Bueno, el que cree que ya hay noviazgo, ese es un personaje.
Que una falta de percepción, una mala
y, claro,
percepción.
Tras una charla inicial, actúa como si existiera un compromiso.
Y bueno,
formado.
Pero espere.
Bueno, pero
pregunta quizá... Exige, empieza exigiendo exclusividad.
Ah.
Usted acaba de conocerlo. ¿Por qué mirás para allá?
¿Pero qué es?
¿Estás conmigo?
Pero...
Mozo.
Ojo, yo lo banco.
¿Pero qué?
Tráigale...
Sí. No, no, pero disculpame.
Un café con leche con un tortolito.
No, no.
Y a mí traiga un licuado de banana con leche.
Perdón. Yo
no, lo que
quiero
pasa
salir
que hay...
con un policía.
No, no es un policía.
Bueno,
perdón. No es un policía. Es que es
¿usted
una...
es mozo o quién es?
No, no, es que...
El mosaico.
Hay,
¿y
hay...
qué hace el mozo opinando?
Hay un agujero negro.
Sí.
Señor.
¿Qué tal?
No. ¿Qué?
No mires a nadie hablando.
No, no. Oye, legal, un agujero negro legal. Porque ahora no se usa más querés ser mi novia. Entonces, ¿cuándo se es novio? A partir de un determinado momento.
Yo interpreté que al aceptar usted...
Claro.
Sentarse en mi mesa...
Claro.
Ya estamos con una relación. Discúlpeme.
No, no, pero...
Yo soy así, llámeme...
Idiota.
No. Carlos.
No. Ahora, discúlpeme, así como yo me siento en esta mesa con usted...
Es que si usted no
vengo
estuviera...
Vengo de sentarme en 250 mesas.
Hasta que me conociste a mí.
Pero no, si usted no estuviera interesada...
Se acabaron las 250 mesas. ¿Cuál era tu nombre?
Irene, soy yo, soy otra.
Irene en agua.
Sí.
Si no estuviera interesada ella, no estaría sentada acá. Evidentemente dio la confirmación y dio la aceptación.
¿Usted atiende así las mesas siempre?
Sí. Yo vengo siempre aquí.
Ah, claro, ya, por
bueno,
eso.
Bueno, dice, proyecta vacaciones juntos. Hablemos de San Clemente.
No, no, es que no, no quiero irme de vacaciones. Además, odio el mar.
¿Puedo hablar un poquito?
Tiene que ver San Clemente, el tuyo, con el mar. O nunca vio cómo es.
¿Puedo hablar un segundo con la señorita?
Sí, por favor.
Es la primera vez que vos venís, yo nunca te vi antes.
Claro, no, yo no vengo a estos lugares.
Evidentemente no sos del barrio.
No, más bien que no.
No, no, bueno, bueno, me imaginé que venías de otro lado. Vos no lo conocés a Jorge.
Jorge, encantado.
Sí. ¿No era Carlos?
Sí.
Jorge Carlos.
Ah.
Jorge.
Él es escritor, él es poeta. Lo que pasa es que es tan tímido. Pero vos no sabés las calificaciones que tuvo en la secundaria. 10, 9, 8.
Bueno.
7.
Sí. Bueno, yo fui abanderada todo el secundario, sé por eso. Y
¿que no fue al colegio?
Sí, fui al colegio. Pero no vengo a tomar examen acá. Además, pasó mucho tiempo de eso.
Y con lo tímido
¿cuáles
que
son las capitales de Europa?
Tuve otra relación de un tipo que lo dejé porque me decía todas las capitales de Europa. Vengo de otro bar donde me encontré con un imbécil.
¿Cómo se llamaba el bar?
¿El bar cómo se llamaba?
Ah, ¿acá a la vuelta?
Sí.
Garulo.
No, no era Garulo. Pero
no importa.
Me citaron en esa esquina.
Bueno, el siguiente es el desentendido extremo, que lleva la estrategia de hacerse el difícil demasiado lejos. Evita elogios, se muestra indiferente en exceso. Bueno.
Pero al final no le viene ninguno bien, porque, perdón.
No, todavía.
Ah.
El romántico desbordado, ramos de flores gigantes.
Sí.
Este ramo de flores gigantes, para usted, doctor.
Ay, por favor, no se hubiera molestado.
Bien, poemas extensos, serenatas improvisadas.
Sí, no.
Qué lindo, la serenata improvisada.
¿A dónde vive usted?
Yo vivo en un edificio en el piso 18.
No, ¿qué localidad?
Muy bien.
Ah, vivo en Loma de Zamora.
No, no, pero está bien, el edificio en piso 18, 18 es lo que yo esperaba escuchar.
Sí, pero es contrafrente igual, ¿eh?
Ah, bueno. A ver. Aquí hemos traído... Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones. ¡Ey! ¿Por qué no sale a la ventana?
Qué hermosa serenata que está tocando y usted está ahí.
Mire, empezamos con una orquesta de 15 profesores. Quedan 9.
Perdón.
Porque por la puerta pase a la costera criolla.
Sí.
Ya se cargó a 6.
Me llamaron de la administración del consorcio de la portería que
la
había...
La porquería, le dice
la
al
portería.
Ah, sí, ¿cómo una porquería? Mire. Mujer, no, mujer, bueno, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena. ¿Le parece una porquería?
Pero no, lo que me parece...
Noches de luna llena.
No,
¿Qué le sugiere?
Usted está molestando a la gente de los pisos inferiores. Mire cómo están los balcones.
¡Se puede callar!
Bueno, pero fue el señor, no fue
yo. ¡Mañana tengo que trabajar!
Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana.
Muchas gracias.
Me tengo que levantar a las 6 de la mañana.
Se osó.
Le pido por favor que se retire del lugar porque voy a tener problemas con el consorcio.
Mire, vengo a declararle mi amor. Tómelo de esta manera. Estoy enamorado de usted y quiero tener una relación seria a partir de este momento.
No, pero no puede ser serio primero vestido así. Como está vestido,
¿cómo estoy vestido?
Para cantar la serenata.
Pero esto me lo compré en México. Mire,
sí, no,
un chaleco de lentejuelas con mangas acampanadas.
Pero le queda muy ajustado abajo el pantalón ese, no sé qué es, la faja, no sé qué es.
No, es un chupín.
Ah.
Me lo prestó Rolón.
Además, discúlpeme, estoy en el piso 18 con mi novio.
Ah,
en mi departamento.
Perdón, pero yo estoy viendo otra persona.
¿A dónde?
¿Usted está de verde?
Sí.
¿Cuánto que pensó?
A usted.
No, pero acá casi todos estamos de verde.
Irene.
¿Qué pasa?
Por favor, ¿podés volver a la cama?
Disculpame, pero...
¿Quién es ese?
Es mi novio, que es así.
Yo los veo a todos como si fueran en la televisión. Cada uno en una ventana y todos hablan.
Bueno, pero ¿qué tiene el problema? ¡Ya voy!
¿Puedes volver a la cama?
Estoy con un sujeto acá.
Por toda la parroquia florecen los balcones.
Disculpe. Sí. ¡Silencio! ¡Me tengo que levantar mañana!
¡Ya se va! Es un señor, un enamorado.
Está también el que compite con todos. Convierte cualquier situación en un torneo. Decime que no conociste a otro hombre mejor que yo.
Bueno, sí, te podría decir que sí, porque todavía no te conozco.
Gracias.
¿Qué?
Te espero en la puerta.
No, no, que todavía no nos conocemos.
¿Y entonces cómo podés decir pero tan esto... desvergonzadamente que no conoces a otro hombre, mejor dicho, otro hombre mejor que yo?
Pero esto no es un campeonato, una liguilla.
Ah, ¿cómo que es?
No, no es.
Es un campeonato de hombres donde el ganador acarrea con el posto. Perdóname que lo diga así.
No.
Entonces, ¿qué es?
No me gustan las metáforas que usás para referirte a mí ni a las relaciones de amor.
¿Por qué estás así en una actitud tan negativa?
Porque te dije que estoy con mi novio y...
Irene, Irene.
Tráelo a tu novio.
Él se pone furioso.
Tiene, ¿qué tiene que él de mejor que yo? ¿Ah?
Bueno, no sé. Rubén.
Irene, sí, ¿qué necesitas?
Acá me dice, el señor te quiere conocer.
Es que no tenemos tiempo, nos tenemos que ir al campo de mi papá.
Sí.
¿Quién es usted, Rubén? ¿Usted sabe con quién está hablando?
Perdón, me presento. Rubén Galartúa.
Ovaldo sí. Bonesi, suboficial inspector de la comisaría.
Bueno.
¿Usted es policía?
Nosotros sí, somos...
Ya me parecía.
No sé, yo nombrarlo Galartúa. Tenemos campo...
¿Qué? Le sacaron una muela y le dura la anestesia.
Ya, Irene. Tenemos todos campos acá, lecheros, tambos.
Entonces, no tienen tambo los tipos.
Un ordeñador de vaca.
Sí. No me gustan tus metáforas. No me gusta que te refieras así a mí.
¿A tú qué? Tu novio hasta ahora. A partir sí. de este momento, las emisoras continúan con sus respectivos no. planes.
Bueno, muy bien, ya que esto es un campeonato,
¿sí?
Vamos a hacer los partidos.
A ver.
Fase de grupo.
Sí. Yo contra él.
Usted contra mi novio.
Pero Irene, Irene, sabemos quién.
Le doy una situación y me dice cada uno cómo respondería a esa situación.
Me encantó. Usted bueno. tiene una novia que así se la juega en cada momento, ¿eh?
Yo estoy desnuda.
¿Ahora?
No, ahora no. Ah. Es la situación. Estoy desnuda a la orilla del mar y ustedes están como a 200 metros.
Sí.
Yo los llamo.
Sí.
¿Puedo contestar?
Sí, puedo contestar si no hice ninguna pregunta.
Perfecto. Mala mía.
Los llamo con los brazos y empiezo a correr en dirección contraria a ustedes.
Ajá.
¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué gritan o qué...?
Lo llamo al cabo Salvareza y le digo, cabo, córrame esa mujer.
No, señor. Eso es horrible. ¿Vos qué harías, Rubén?
Te paso a buscar a toda velocidad con el jet ski, con la moto de agua, y te subo arriba para volver al yate.
¿Por qué no llama la policía?
Yo soy la policía.
Bueno, sí, pero el otro, el mayor.
Mire, ¿sabe qué son estas?
¿Qué son?
Esposas.
No, pero no, no.
Mi señora esposa.
No,
Carla, mi segunda esposa.
Sé que los policías Luisa. usan esposas cuando tienen que detener a alguien. ¿O?
Oh. ¿Qué le encuentran de bueno los pervertidos de este barrio a las esposas? Vamos a llevar un par de esposas sí. a un lugar así de...
Es de
lujuria.
Es de ya,
lo que pasa es que...
con una mina que tiene que... Mirá lo que traje.
No, pero...
Un par de esposas. Ah, no. sí. Es que... trajiste la picana también.
Es que hay tribus. Hay es tribus horrible, así.
Claro, ¿no? Uno no está en condiciones de meterse en la fantasía de una pareja. Por ahí ella tiene
¿Usted
la fantasía.
Rubén es fantasioso? ¿En la catrena?
A mí me gusta vestirme como un rey. Y ser atendido hasta los vejámenes más...
Sí, pero yo estoy aburrida.
Defíname vejamen.
Vejamen es un
vejamen
amigo
no
de...
¿No es vejamen?
No.
Juan y vejamen se fueron al río. Juan llegó. ¿Quién quedó?
Estoy muy aburrida con los hombres que conozco. Muy aburrida.
¿Cuántos conoce además nosotros dos que somos la cumbre de la diversión?
No... Más o menos, todas las semanas trato de conocer dos o tres.
Ajá. ¿Con qué resultado?
Imagínese, estoy aquí.
Claro, pésimo.
Y claro, imagínese los resultados previos.
Sí, sí, sí. Hay uno que es el celoso anticipado.
Es el que usted hizo recién.
Yo soy yo, sí.
horrible.
Todavía no existe una relación formal y el tipo ya reclama explicaciones. Pero sí. ¿Hay celosas adelantadas, anticipadas?
Sí, porque sí. Se hacen, fantasean, se hacen la cabeza de lo que va a pasar. ¿Sabe quién es el único que sufre cuando hay celos? El celoso.
Sí.
¿El oso?
El celoso.
El celoso. O la celosa.
Es el único que sufre. El mismo celoso.
No sé si el único, porque usted dice que la contraparte, por llamarla de alguna manera, no sufre.
Bueno, este es nuestro capítulo.
Celos.
A mí no me gustan los celos, ni los celosos, ni nada.
A mí me encanta que me celen.
¿Sí?
Sí, me encanta.
¿Y qué es lo bueno de eso?
Lo bueno es que le intereso.
Claro, quiere decir que lo quiere.
No, porque lo quiere,
demostrame
pero...
que me querés.
Claro.
Y la tipa empieza a celar. ¿De dónde venís?
Yo sospecharía.
¿De quién es este pelo?
Pero, ¿y el pelo que...?
Mío, mi amor.
Pero el pelo realmente lo tiene, porque una cosa es la escena de celos. Sí. Frente a alguien que no ha hecho nada fuera de lo...
Bueno, pero un pelo, ¿qué demostración es? Uno puede venir. Yo, por ejemplo, ¿sabe dónde vengo ahora?
¿De dónde?
Sí, una peluquería.
Pero si tenía el pelo igual que siempre.
No, pero vengo de hablar con el peluquero.
¿Y qué?
Es amigo mío. Y bueno, me regaló justamente como testimonio de su afecto este manojo de pelo.
Ah, no, por favor, eso es una generosidad. No.
Bueno, así que vos supusiste que este manojo de pelos
pero perdón.
De alguna mujer.
No supuse.
No, me lo regaló mi amigo el peluquero. Y
es horrible, igual.
Paco Curbel.
Me parece horrible.
Y toda la brillantina que tenés en todos lados.
También me la regaló Paco.
No.
Me dijo, no solo te voy a dar el pelo, sino es toda esta brillantina que te derramo sobre la solapa, te la regalo. Y esta carta comprometedora que voy a poner en el bolsillo superior de tu americana, también es un regalo de esta peluquería.
¿Y qué me decís de la ropa interior que tenés en el otro bolsillo, femenina?
Ah, esta se la robé a Paco.
¡Qué raro!
La verdad que yo dudo.
¿Y qué puede decir del beso con rouge y lápiz de labio que tiene en el cuello?
Adivina quién me lo dio.
No.
Para mí que Paco.
Claro, por supuesto.
Sí.
¿Ves cómo sos celosa inútilmente?
Sí, perdón, la verdad...
Pero es porque me querés, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que te pido perdón porque... Vos sos tan bueno y yo tan mal pensada.
¿Y yo y tan qué?
Yo tan mal pensada.
Ah, ¿usted?
Sí.
No, vos.
No,
¿nos
vos.
Tuteábamos ya?
Sí, claro. ¿Cómo no nos vamos a tutear si somos pareja?
¿Sabes ya somos pareja? Hace apenas 20 minutos que te conozco.
Bueno, sí, pero...
Bueno, serás la enamorada apresurada.
Se dio la situación así. Finalmente, yo, como te decía, ya que vine hasta acá, me tengo que volver con dos colectivos otra vez.
No.
A Berna, Suiza.
Y bueno.
Son dos colectivos hasta Berna.
No.
Uno hasta el Tigre y el otro de Tigre a Berna.
Y un transatlántico. Ni siquiera, ¿no? Porque Berna, ¿cómo entra el barco?
No, voy en barco, voy en colectivo, le acabo de decir.
Ah, bueno.
Estrecho de Bering, congelado.
Claro.
Rusia.
Eso es mucho.
Pues Polonia. Y ya estamos.
No, ya estamos, no, porque Rusia es grande. Usted
no
pasó
no,
así.
Polonia, usted agarra. Ella ya está en Berna.
No, falta un trecho más.
Largo. No, muy grande. Después hemos cruzado el estrecho de Bering.
Bueno, sí.
Toda América.
Sí,
bueno,
es mucho.
No importa. Continúo con el informe, que ya termina.
A ver.
Está el estratega calculador, el tecnológico invasivo. Usa el teléfono como si fuera extensión de la
Sí,
envía mensajes constantes, cadena de memes, audios eternos. ¿Usted trabaja mucho con el celular?
A mí, en tal mujer,
Irene.
¿Como mujer?
Sí.
Como mujer. Yo todas las cosas que te digo,
sí.
Te las digo como mujer.
Mirá, a mí me gusta el celular solo en el trabajo, pero ahora... Quiero que todo sea carne.
Irene, ¿recibiste la cadena de memes que te mandé?
Sí. Pero basta de mandarme los memes de los Simpsons y
Irene,
todo eso.
Irene, estuve revisando el celular y hay una cantidad de memes
sí.
del señor.
No tenía...
Para no hablar de fotos del señor en paños menores.
Primero, no podés revisarme el celular. Eso anula toda cosa posterior que hayas visto.
Pero no. Revisar el celular la primera forma de comunicación sí. entre novios.
No, no es la primera
revisión forma. Mutua de los celulares. Es que ya comenzamos una relación.
No, no es así.
Me Para. Encanta cuando me revisas el celular.
No.
Yo incluso pongo mensajes comprometedores que me mandan impostores, amigos míos.
Sí, Paco.
Paco, por ejemplo. Sí. Y donde dice, te amo, qué sé yo, con suprema idolatría, y etcétera.
Sí.
Y vos los lees y te pones celosa.
Sí, sí.
Y yo crezco como enamorado.
Bueno, no, a mí no me gusta nada de eso. Creo que quiero romper.
Mirá el último meme que te mandé. Mirá el meme que te acabo de mandar. Míralo.
A ver.
A ver.
No, ella.
No, yo lo tengo acá, capturado con mi celular.
Te dije que no me interesa.
Una berenjena y un salero.
Sí, ya sé.
¿Sabes lo que quiere decir?
No me interesa.
Esto no es una berenjena en un salero, ni mucho menos. Ni mucho más.
No me interesa nada, me parece algo totalmente infantil. Él es muy infantil, Rubén.
¿Sí?
Sí, es muy, muy, muy imbécil.
Entonces, nos casamos.
Y bueno, veo que no me queda alternativa.
Muy bien. Justamente, hay una iglesia abierta.
Sí.
Entremos. El cura es mi amigo. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va, padre Brown?
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Irene.
¿Cómo sabe que me llamo Irene?
Me llamo Jorge Carlos.
Es que está acostumbrado a hablar con Pedro.
Me anotaron mal los que se venían a casar. Bueno, bienvenidos a este templo.
Bueno,
bienvenidos a la palabra.
Disculpe si no me queda muy bien el vestido de novia. A ella le queda peor el smoking.
Lo exterior es invisible a los ojos.
Hagámoslo expeditivo, hagámoslo expeditivo.
¿Cómo? ¿Que estás apurada ahora?
Y
vamos a pasar una vida juntos.
Bueno.
No te empeces a apurar.
Si me permiten, lo voy a hacer corto, lo voy a hacer rápido, porque sí. la gente no tiene tiempo actualmente.
Hay como 20 casamientos en la puerta.
Permítame leerle una fábula.
Bueno, padre. Esopo.
¿Cuál? No, esa le...
La fábula de la ardilla y la liebre.
La ardilla, el japonés y el argentino.
¿Es una fábula o una parábola la que va a leer? Porque dado que es una iglesia...
¿Para qué?
Que es una iglesia. Una fábula, ¿por qué no cuento un chiste verde también?
Yo puedo contar uno.
Iba a
un japonés, un argentino...
No, no es el lugar, no es el lugar.
Estaban tratando de encontrar el baño.
No es el lugar.
Ah.
A partir de ahora, los siguientes sacramentos van a ser cumplidos. Primero, no pecarás.
Eso no es un sacramento, no pecarás.
Es un vigilante.
Además que... No, bueno, listo. Si no vamos a hacer una cosa con respeto, yo me voy a levantar
listo,
y me voy
no.
a ir. Porque no tiene
todavía sentido. No están casados. Agarre la mano...
Suya, cómo no, padre.
No... De su novia.
No me apriete tanto, por favor.
De su novia, agarre la mano.
Pasemos por alto, vaya directamente a la parte de si quiere su ser esposo.
Bueno, repita conmigo, prometo.
Prometo.
Casarme.
Callarme.
En este acto
en
que
este
queda
acto.
Sellado.
¿Qué?
Que quedas sellado.
¿Qué dijo?
No sé cómo cambió el evangelio, ¿eh? Pero qué
es
la
todo,
encíclica.
Todas las cosas nuevas, ahora que agregaron.
Sí, agregaron
y
mucho.
Y a partir
después
de ahora,
Concilio Vaticano.
Puede, en esta caja van a encontrar dos argollas.
Sí. No sabía.
Mira, yo no me voy a poner...
Todavía nos estamos conociendo, padre.
¿Son de oro?
Son eso las... parece.
Espero que sean de oro.
En este homenaje...
¿Se sabe la letra o más o menos?
El señor le va a poner a usted el anillo.
¡Epa, epa, epa!
Con todo lo que implica.
Amiga mía, me parece que te baila.
Sí, porque la argolla es más grande que mis dedos.
Sí, sí.
Fíjate, mis dedos son flacos.
Mm. Sí, ya veo.
Y ese es el problema que siempre tuve, me baila todo.
Claro, pues las compré usadas.
Ah. Claro, acá dice, adentro está grabado, dice Héctor y Paula.
Sí. Claro, anda a saber de quién era.
No, bueno.
Listo, ya quedan debidamente casados.
Qué hermosa ceremonia, ¿eh?
Ante cualquier duda.
No será el monaguillo, ¿no?
No, no.
Que a mí me parece que los sábados a la noche
sí.
El cura se va al Roxy y lo deja casando ante al monaguillo.
No vale el casamiento de monaguillo.
Les pido, por favor, ante cualquier duda, y tienen la puerta para entrar.
Pero ya no entramos. Es para salir, estamos adentro.
Bueno, vuelven a entrar y yo los voy a atender con todo gusto cualquier...
Sí, tenemos alguna crisis que dudamos de nuestro amor. ¿Qué hacemos, padre?
Vienen, están los cubículos...
Sí, normal. Esos roperos que hay ahí, sí. ¿Qué son?
Bueno,
son confesionarios.
Los confesionarios.
¿Sí? ¿Se mete dentro el ropero?
No, no es un ropero.
¿Quién se mete, el cura, el que se confiesa o los dos?
No, se mete el cura. ¿Usted de afuera?
¿Usted de afuera?
Sí, de afuera. No se usa más, me parece.
Para mí sí, cómo no se
usa. O en algunos lugares sí. Pero es más cara a cara ahora.
Muy bien, los tengo que dejar.
¿Qué ponen ahora en vez del ropero?
Nada, dos sillas.
Ah, el cura te mire, te hace los gestos.
Sí, bueno. Es más parecido al psicoanálisis ahora.
Sí, sí. Y Rolonde está trabajando en una iglesia
ahora. No,
sí, sí. En San Cayetano. Sí, sí.
Los voy dejando y con el agradecimiento...
Sí, perdón, yo también los voy dejando.
No.
Sobre todo a vos.
Recién nos casamos,
sí.
Y ya me dejás.
Sí, sí.
Padre, me está dejando.
No.
Sí, sí.
Una unión es indivisible.
Pero usted dijo que íbamos a estar juntos para toda la vida.
Exacto.
Y mirá, y dije, 20 minutos aguantó.
A partir de ahora inician un camino dorado con cantidad de curvas. Que van a atravesar.
Bueno. Sí, qué buen cura es.
Sí, muy bueno.
Es uno de los mejores curas.
Tiene facilidad de palabra.
A mí me dijeron que tiene un porcentaje de feligreses que se van al cielo arriba del 86%.
Sí, sí. Porque se van solos, porque no lo aguantan. Se van solos.
Bueno, extraordinario.
Muy bueno. Yo creo que en esta ceremonia, en las ceremonias de unión de matrimonio, quizás... Habría que probar abriendo las puertas,
sí.
Ampliamente las puertas de la iglesia, y dejar entrar, aunque sea algo del pensamiento ajeno.
Continuar hoy con nuestras visitas al libro de los seres imaginarios recopilados por Borges, ¿no? El primero es un ser imaginario, pero muy complejo. Estaba Étienne Bonnot de Condillac. Imaginó una estatua de mármol, llamada desde entonces la estatua de Condillac, que estaba organizada y conformada como el cuerpo de un señor y como la habitación de un alma que nunca hubiera percibido nada o pensado nada. Y Condillac empieza por darle un sentido, uno solo, a esa estatua.
¿Cuál?
El olfato.
Mire, qué raro.
Que es el menos complejo de todos los sentidos. Y dice Condillac que un olor a jazmín es el principio de la biografía de la estatua. Esta estatua empieza su vida sintiendo olor a jazmín. Por un instante, o por un rato, no habrá sino ese olor en el universo. Mejor dicho, ese olor será el universo. Pero un rato después vendrán otros olores, a rosa, a clavel... Y que en la conciencia de la estatua haya un olor único, ya tendremos, dice Condillac, la atención. Que perdure un olor cuando haya cesado el estímulo y tendremos la memoria. Que una impresión actual y una del pasado, por ejemplo, el olor a jazmín y el olor a rosa, ocupen la atención de la estatua y tendremos la comparación. Que una estatua o que esa estatua perciba analogías y diferencias, tendremos el juicio. Que la comparación y el juicio ocurran de nuevo y tendremos la reflexión. Y así van creciendo las facultades del entendimiento, de la voluntad. Después viene el amor y el odio, y después la esperanza y el miedo. Y todo esto nada más que con el olor. ¿Qué con el olor? Condillac después le confiere el oído, y después el gusto y la visión, y por fin el tacto. Y este último sentido, el tacto, le revelará que existe el espacio, y que en el espacio él está en un cuerpo. Después los sonidos, los olores y los colores le habrán parecido simples variaciones o modificaciones de su conciencia. En realidad, Condillac, a partir de esta idea, escribió el Tratado de las Sensaciones. ¿Eh? Y hace una analogía entre una estatua que va adquiriendo las sensaciones y las sensaciones tal como aparecen en la realidad. Esa es la estatua de Condillac. También hay otras preguntas que nos despierta esta historia. ¿Y qué es? Se refiere a las metamorfosis de los griegos, donde los dioses a veces castigaban a los hombres, convirtiéndolos en piedra.
Sí.
¿Qué siente un hombre de piedra? Que tiene al menos el recuerdo de haber sentido, de haber pensado. ¿Le queda el recuerdo o lo pierde al petrificarse? ¿Puede pensar aunque no pueda moverse? ¿Puede sentir? ¿Puede sufrir un hombre convertido en piedra? No lo sabemos.
No.
Porque no te lo puede decir. A lo mejor el hombre petrificado está haciendo fuerza desde adentro para decir algo, pero y no puede. Y a lo mejor las estatuas que vemos en nuestras plazas, lo más panchas arriba de un caballo, también son la estatua de Condillac. Y están pensando, sintiendo, comparando, memorizando, calculando, percibiendo, y nosotros no nos damos cuenta. El segundo ser imaginario es el Waldanders, cuyo nombre podríamos traducir como ya diferente. Y fue sugerido por un zapatero, Hans Sachs, de Nuremberg. Se inspiró en un pasaje de la Odisea, donde Menelao, el que se casó con Helena, ¿no?, persigue al dios egipcio Proteo, que se transforma en león, en serpiente, en pantera, en un jabalí, en árbol, en agua. Y este personaje, en realidad, también tiene esas habilidades. La novela es donde se cuenta la historia de este zapatero se llama Simplicius Simplicimus. Y allí, en un bosque, el protagonista da con una estatua de piedra que le parece el ídolo de algún viejo templo germánico, la toca y la estatua le empieza a chamullar, el Waldander. Y no solo empieza a hablar, sino que toma distintas formas. Mm. Forma de un hombre, de un roble, de una chancha, de un salchichón, de un prado cubierto de trébol, de un montón de estiércol, de una flor, una rama florida, un tapiz de seda y de muchas otras cosas. Y se vuelve otra vez un hombre y simula instruir a Simplicimus en el arte de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas. Lo instruye en ese arte. Usted podrá hablar con sillas, bancos, ollas y jarros. Extraordinario. Me gusta mucho este ser, que sabe cómo se le habla a un cenicero. Bien. Dice Borges que el Waldanders es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo. Así que se va convirtiendo en distintas cosas. Y ahí vienen también los monstruos formados con distintos elementos. Cabeza de sátiro, torso de hombre, alas de pájaro, colas de pez. Un animal que viene mula y se va chancho, ponerle.
Sí.
Y no me gustan tanto eso, ¿no? El caso es que para terminar tenemos un personaje muy borgiano, que es el doble. El doble. Sugerido o estimulado por los espejos, por los gemelos. La idea del doble es común a muchas naciones. En Alemania lo llamaron el Doppelgänger.
Sí.
En Escocia el Fetch, porque viene a buscar Fetch, ¿no?, a los hombres para llevarlos a la muerte. Y lo que se dice en general, en casi todas las culturas, es que el doble es uno mismo repetido. Y que el que se encuentra con su doble se muere muy pronto. Esto en Alemania especialmente. Goethe contaba que él se había encontrado con su doble en una ocasión. Así que está también Stevenson, que escribió sobre una leyenda, sobre este tema, ¿no? Hay un cuadro también de Rossetti, de Dante Gabriel Rossetti. ¿Cómo se encuentran a sí mismos? Se llama el cuadro. Dos amantes que se encuentran consigo mismos. Serían cuatro, ¿no?
Claro.
Me imagino. En el crepúsculo y un bosque. Y hay otros, Horton, Dostoyevsky, Alfred de Musset. Para los judíos, en cambio, la aparición del doble no era un presagio de próxima muerte, sino que era la certidumbre de haber logrado el estado profético. Así lo explica Gershon Scholem. Hay una tradición recogida por el Talmud que narra el caso de un hombre que buscaba a Dios y se encuentra con él, consigo mismo, ¿no? Bueno, Edgar Poe también, William Wilson se llama este cuento. Hay un héroe y un tipo. Y cuando el tipo mata al héroe, se muere él, porque los dos eran el mismo, ¿no? Bueno, algunos dicen que el doble es nuestro contrario, el que nos complementa, el que no somos ni seremos. Bueno, algunos griegos le daban el nombre de otro yo. Y ahí está, vivito, con el otro yo del doctor Merengue, que era el doble.
Sí.
Pero era el doble atorrante de un personaje aristocrático. Una extraordinaria idea, la de Divito. También cabe señalar que la imagen del doble en Borges cubre la totalidad del famoso cuento del sur. El texto se transforma allí en la alegoría de los sueños y la vigilia. Uno de los dos, Dalman creo que se llamaba el tipo, representa la vigilia y el otro el sueño, ¿no? Finalmente Dalman se dirige a su estancia en el sur y dice: me siento como si fuera dos hombres. Uno era el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Es decir, la referencia de lo doble en el cuento del Borges quizás sea un eco, un reflejo del sujeto donde la vigilia, el estado consciente, se ve constantemente manipulado por los sueños. Linda idea esta del doble y tremendo peligro el de encontrarse con uno mismo. ¿Usted se imagina?
Sí,
no, bueno. Por una esquina viene usted y, como ya sabe, chau, me tengo que hacer el gil, porque si me lo encuentro verdaderamente, me muero pronto.
Claro.
Ahora, el otro Guile.
¿Y el otro va a vivir?
Pero no, se mueren los dos, me parece.
Ah, claro. Entonces...
¿Y el otro se da cuenta el otro de que usted es el doble o no?
Y si se miran, sí.
¿Qué sé yo? Pero ahí está el fenómeno de la autopercepción, que es nuevo.
Sí, sí,
antes la gente no se autopercibía.
Claro.
Y por ahí el otro no lo ve a usted.
Claro, no me ve parecido a él.
Bueno, como quiera que sea, vamos a homenajear a todos los dobles del mundo con una canción compuesta probablemente por un señor doble. Y la canción se llama nosotros dos.
Es el trío Sin Nombre.
Del sol, todo el día.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en El Palomar, señores.
Muy bien.
En Ciudad Jardín, en el Teatro Helios. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El loro como mascota.
El loro.
Ah, el loro.
El loro.
Pero no sabía si era el oro...
También puede
que
ser.
Que tuvo recién
Depende
hablamos.
De la persona.
Sí.
En el mundo de las mascotas hay perros fieles, gatos independientes, peces silenciosos.
¿Va a seguir así?
Y voy a seguir así con un sustantivo y un adjetivo, sí. Ad nauseam. Y luego están los loros. Con su inteligencia sorprendente,
no.
Me imagino que será la suya.
No, señor.
El loro... puede imitar la voz humana. Para algunos son la mascota soñada. Divertidos, sociables,
sí.
Longevos. Para otros son un dolor de cabeza.
Sí.
Ruidosos, demandantes. Bueno, argumentos a favor. de la mascota del loro. Gran inteligencia.
Bueno, ¿sí? No, uno de los seguro. Pájaros más interesantes. No el más inteligente, que es el cuervo, gana en primer lugar.
Porque qué señal de
se sabe las capitales de Europa.
No, señor. El cuervo resuelve, supongamos...
ecuaciones de segundo
no.
grado.
No. Por ejemplo, quiere comer una nuez, ¿qué hace el cuervo?
Va y se compra una caja así de frutos secos y elige las nueces, que son cuatro.
No.
Después está lleno de pasas de uva podrida.
Agarra una piedra, por ejemplo, con el pico, y la deja caer y rompe la nuez. Inteligencia.
¿No hace al revés?
El inventor del rompenueces, si me permite la expresión. Sí.
¿No hace al revés? Agarra la nuez y la tira contra la
también
piedra.
Puede hacer lo mismo, porque la inteligencia... El loro viene en segundo o tercer lugar.
¿Y qué hace el loro con la nuez?
Los loros son capaces de aprender palabras,
¿vio?
Sonidos,
¿vio?
Incluso resolver pequeños problemas, digamos.
¿Cómo cuál?
Un sonier compra 6 arrobas de harina
no.
a 1.500 pesos cada uno.
Eso no. lo sabe.
Si quiere ganar 17.000 pesos, ¿a quién tiene que matar?
No, ¿no le decían en la escuela, Dolina, no repita como un loro?
Sí.
¿Vio?
Sí,
no, pequeños verdad. Problemas se refiere, por ejemplo... Usted lo mete en una jaula al loro. El loro está encerrado en la jaula.
Sí.
Y usted deja la puerta abierta de la jaula. Y el
no
loro...
se va.
Sí.
Ah, se va.
Llega un momento que se da cuenta que saliendo por la puerta se escapa.
Pero cualquier pájaro.
Qué inteligente, che. El canario, que es un gil, tiene la misma costumbre.
Bueno. Pequeños problemas va resolviendo.
Bueno. Acá dice... son sociables y expresivos.
Sí.
Busca la interacción con los humanos. Un loro puede llegar a ser muy afectuoso y crear un fuerte vínculo con su dueño. Bueno, ¿qué me importa?
No, bueno.
Longevidad. Sí. Pueden vivir entre 20 y 70 años.
Es muchísimo.
Es mucha la diferencia.
Sí, la brecha es amplia.
Una mascota que puede acompañar a más de una degeneración familiar.
Generación.
Ah, perdón. Después es un espectáculo de colores el loro.
Exacto.
Tener un loro es, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Es un modo estúpido. Tener una obra de arte viviente.
No, no es
mira,
así.
Te voy a mostrar esta obra de arte viviente. Aquí está, mírala.
Pero eso es un loro.
Sí, parece.
No.
Bueno, tener un loro, ya se lo dije... se comunica el loro.
El loro se comunica y reconoce cuál es su amo.
Pero sí. El loro necesita sí. de la lora.
Le pido que mantenga la prudencia.
No, no, pero... Señor, porque toda la vida, 70 años...
Y no comerse una rosca.
O sea, me parece mucho, ¿no? Porque cada uno tiene su vida.
Lo que pasa es que lo difícil es darse cuenta... ¿Cuál es macho y cuál es hembra en los loros?
Claro.
Porque prácticamente...
¿Pero no le dice, lo lleva a un veterinario o le dice?
Claro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué es eso que tiene en la mano?
No, ¿esto?
No, no, en la otra.
Una lora.
Ajá.
¿Y cómo sabe que es una lora?
Sabe, claro, ahí está.
Claro, yo tengo un...
¡Mirá!
¿Qué?
Ah, ya. ¿Sabes cómo se llama este tango?
¿Cómo se llama?
La cara de la luna.
No, mentira.
Es una lora, está toda inspeccionada.
Está bien.
¿Y ustedes precisan no, un loro o una lora? ¿Vinieron juntos? Perdón, sí. ¿Vinieron juntos?
No, yo estaba acá esperando a la veterinaria porque
no, no vinimos, yo soy el veterinario.
Pero sí, yo soy el veterinario.
Ah, los dos somos veterinarios.
Sí, yo soy veterinario.
¿Por qué me viene a ver a mí diciendo que usted también es veterinario? ¿Por qué no examina usted a su lora?
No, que a mí no.
Y también a ver si...
No, el
loro sí es lora.
Me dijeron que usted tenía un loro.
No,
y yo
a mí
tengo una
me
lora.
Regalaron...
Aquí le presento al loro.
No. A mí me regalaron un loro. No sé si es varón o mujer. Porque lo quiero relacionar. Por eso lo traje. Mírelo.
A ver. Ajá.
¿Es hembra o es macho?
Momento, señor.
Acá hay...
No.
Esto
no
es
queremos
ciencia.
Tomar decisiones. A ver, examínelo usted.
Ah, bueno, bueno. Yo acá veo...
A mí me parece que entre las patas...
Te ve lo mismo que veo yo.
No, bueno. Al tacto.
Entre las patas.
¿Lo tocó?
Fíjese entre las patas.
Sí,
la
no, pero...
papa para Pedrito.
No es lo toque un... porque se pone como loco.
Porque esto era de unos muchachones del club, era el Loro Este.
Sí.
Que le enseñaron todas esas porquerías.
Sí, le enseñan. No, no podemos.
Sí, este es un loro, efectivamente.
Claro, porque entre las patas tiene como una verruga.
Sí.
Sí.
Es un loro.
¿Se refiere a mí?
No.
Sí. El
¿usted
loro...
no sabe la mañana? Él, yo le puse un palillo para que se pare ahí.
Sí.
Y baila a la mañana cuando me ve. En el mismo palillo.
Si usted quiere que el loro le baile, póngalo arriba de un de una lata caliente.
No, no, bueno, pero eso es...
Se mueve así, el loro parece que bailara. No.
Bueno, el, igual sabe que está prohibido tener loros.
Ah.
Pero bueno, muchos
primero
no tienen.
Hacemos un informe a ver qué conviene, si conviene tenerlo o no tenerlo. Y usted me dice que está prohibido.
Está prohibido, pero bueno, tantas cosas...
A mí no hay nada, no ha nacido todavía el que me prohíba algo.
Sí, porque hay...
¿Sabe con quién está hablando usted, no?
¿Usted quién es?
El comisario Carlos Jorge.
Pero no, usted, bueno. Pero es veterinario también, el comisario.
No, soy cliente del veterinario.
Bueno.
La mi ley abuelo, es para todos.
Mi abuelo tuvo 20 loros.
Uno sí. Peor que el otro. Sí.
Y nadie le dijo nada.
Con el último se casó.
No.
Mire, el usted sí trajo para relacionársela con Milora.
Sí.
Claro.
Usted sabe que el lorito que nazca...
Sí, es suyo.
Es mío.
Pero ¿usted sabe lo que están cobrando un loro?
¿Cuánto sale un loro ahora, precio final?
Un ojo de la lora.
No, no, pero... más o menos, un loro... la temporada ahora, cuando vengan las fiestas...
Sí.
Es un buen regalo para Navidad.
¿Cómo? No está prohibido.
Lo dijo usted que
bueno.
Toma, este loro es para ti.
No hay que envolverlo porque habla antes de las 12, además, el loro. De las 12 de la noche.
Le voy a decir una cosa. Le voy a preguntar algo, ¿no? ¿Uno le puede enseñar a hablar al loro?
A decir cosas.
O ya el loro de por sí habla.
No habla. Le dice cosas, que no es lo mismo. Usted le enseña a decir
¿qué
cosas.
¿Qué habla a la mañana?
Que dice cosas, no habla.
Habla claro, a la mañana.
¿De quién es?
Sí.
Bueno, pero ¿qué dice? A ver.
¡El gusto enorme saludarlo!
No. Claro, porque él pone la radio a Víctor Hugo.
Como a Víctor
claro,
Hugo a la mañana.
Y imita a Víctor Hugo.
Bueno,
pero... ¡El gusto enorme saludarlo!
Parece que lo estuviera burlando.
No, bueno.
Pero habla así el loro, ¿qué quiere que
diga? Y bueno.
Nosotros habíamos puesto una escuela para enseñar a hablar a los loros.
Ah.
Y después, claro, vinieron todas estas épocas, ¿sí?, de cambios, y los loros insistieron en que ellos tenían que hacer el programa. El programa de educación de los sí. loros lo escribieron.
Toda la currícula.
Bueno, que mejor que ellos, sí, para
claro.
saber, pero...
Pero no tienen una capacidad para hacer un...
No.
No.
Yo le digo lo que pasó.
No, bueno, pero... Pero eso es...
Y desde entonces era un programa muy... poco sólido y
claro.
los loros terminaban hablando muy mal.
Bueno, pero
¿cómo pero... les van a dejar en manos de ellos la educación?
Bueno, eso es lo que decía el ministro de Educación.
Bueno.
Repitiendo lo que le decía su propio loro.
Bueno, no puede ser.
Entonces hay que reeducar a los loros.
O a los ministros de Educación.
También, en el caso de lo que los haya. Bueno, mire, el loro no tiene los mismos hábitos que todos los pájaros.
¿No?
Porque no se le va. Vio que no se le va el loro.
¿No se va?
No, no se
¿usted
va?
¿Usted cuando quiere desprenderse de un loro, qué hace? Lo lleva al botánico, me imagino.
No, es muy cruel porque el loro lo sigue a donde usted va. Este loro, yo le dejo las ventanas abiertas, ni se mueve del...
Un amigo sabe cómo se desprendió del loro. Lo llevó al subterráneo y lo tiró en medio del túnel por la ventanilla.
Es uno más cruel que el otro.
Es que horrible lo que hizo.
No, porque vuelve a la querencia el loro.
Volvió 3 meses después.
Ah.
No.
Hizo todas las combinaciones, el subterráneo, el loro. 3 meses después vuelve el loro.
¿Te creíste que te ibas a librar de mí?
No, es una barbaridad. ¿Y usted que no se enterneció?
¿Qué?
No se enterneció por el loro.
Qué lindo el verbo enternecer.
No le dio tan duro.
¡Enterneció! ¡Enterneció!
Bien, vamos a ver argumentos en contra de tener un loro.
Ah, ¿no fueron todos estos que dimos?
No, no. Eso eran los a favor.
Ah.
En contra es ruido constante, porque gritan, chillan, hablan a cualquier hora. Si se aburren, El volumen se vuelve insoportable para algunos hogares.
Sí,
están... ¿Es por aburridos que hablan?
Sí, hablan.
Alta demanda de atención el loro.
Sí. Todo el tiempo.
Mirame.
Son animales muy sociables, no soportan el aislamiento. Un loro ignorado se enferma, se arranca las plumas.
Sí.
¡Ay! Sí, ¡qué ignorado!
Sí. Y después la longevidad puede ser vista como un problema, porque imagínense 70 años.
Pero sí, señor, yo tengo que me gasté en maíz.
Requieren una dieta variada, frutas, verduras.
¿No come maíz? ¿Qué come?
No, semillas.
Semillas.
Buah. No basta con un jaula pequeña y alpiste, no lo arreglas. Y son destructivos por naturaleza.
¿Qué destruyen?
Con el pico.
Bueno, con el pico. El pico necesita ser desgastado constantemente, por lo que pueden destrozar muebles, cables y objetos.
¿Qué? Objetos. Objetos.
Mejor. Si se los deja libres sin supervisión.
Ah.
Si vos le pones un supervisor y le decís, Pedrito, no.
Ah, bueno.
Estos son tus límites.
Pero si...
¡Límites!
Le tiene que poner unos palitos, unas ramitas, y que para que afile el pico con eso.
Pero uno se va de vacaciones y le deja a cuidado... Ah,
¿qué querés irte de vacaciones y tener un loro?
¿Y por qué no lo lleva?
Una cosa a la otra, todo no se puede.
No, bueno, le dejo cuidado al loro a una determinada persona.
No se lo va a cuidar nadie. Además, el loro no se deja cuidar.
No. Aparte, no dijo nada de lo sucio que es un loro.
Ah, sucio.
Un roñoso.
Va al baño todo el tiempo. No.
Después, ¿sabe qué? Se entera de cómo le dicen a usted en el barrio.
Sí.
Sí.
Y le repite el nombre cada vez que usted entra.
¡Mortadela!
No me gusta que me digan así.
Bueno, preguntas. ¿Pueden hablar todos los loros, doctor?
Bueno, en ocasiones sí.
No,
pero no.
Algunas especies, como el loro gris africano,
Pero
son excelentes imitadores, por ejemplo.
Bueno. Sí.
¿Vos?
Sandrini.
Sandrini.
Bueno. Sí.
Dice, mientras que otras apenas reproducen unos pocos sonidos.
Claro.
Ay, mira, pues el dueño a veces dice que hablan los loros.
Sí,
no
sí, todo
no,
le
no,
parece.
No.
Mira, te voy a mostrar cómo habla este loro.
A ver, ¿qué dice?
¿Cómo te llamas? ¡Eran!
¿Qué? ¿Qué dijo?
¡Eran!
¿Viste? Adrián.
Pero no dijo Adrián. Igual sí dijo Adrián. Dijo Adrián.
A veces el loro habla solamente con el dueño. Cuando el dueño se quiere dar parte con todos los amigos, no habla el loro.
No.
Habla con él.
¡No me traigas tus amigos! ¡No me gustan!
Es tímido.
¿Necesitan jaula los loros, doctor?
En ocasiones sí.
Sí, a veces no.
Debe ser amplia y complementarse con tiempo fuera de ella.
Sí, más grande que la casa suya.
Cosa que no con el león. El león no le puede dejar tiempo fuera de la
jaula.
No,
bueno.
Le deja 2 horas fuera de la jaula y se morfa 4.
Sí. Puede. Hay gente que lo tiene suelto por la casa.
Sí.
Pero, ¿y después cómo lo mete? ¿Lo agarra?
No, lo va como las gallinas.
La va como
lo deja ahí, duerme arriba de un mueble.
No siempre está en la jaula el loro.
Claro.
Unas jaulas muy feas que tiene.
Sí.
La gente que tiene loros,
¿y?
Acá entre nosotros, no voy a decir nada. Bien. Continuamos con las preguntas. ¿Se llevan bien con otras mascotas? Depende.
¿Depende de qué?
Pueden convivir con perros o gatos. Los imitan.
Ah.
¡Miau!
No, pero...
¡Guau!
Al gato no le gusta.
¡Adrián!
No le gusta que le tomen el pelo así al gato.
No se deja. ¿Sabe con quién está hablando? Dice.
Sí.
Los gatos los respetan a los loros.
Qué lindo si los loros tuvieran una voz más microfónica.
Y bueno, ¿pero qué quiere?
La papa para Pedrito.
Si tiene un piquito así, una
sí, bueno,
una cuerdita vocal chiquitita así, ¿qué quiere?
Mi tío tenía un loro que cantaba la marcha peronista. Se lo llevaron en cana un día.
Sí.
Al loro. Mi tío no quiso ir. Yo no le canté. Bien. ¿Reconocen a su dueño? Esto es decisivo.
Dijo que sí,
para mí,
señor.
Ninguna mascota reconoce al dueño.
Sí, reconoce. Y confía en el dueño. Incluso,
sí, dice acá.
Muchas
sí.
veces los dueños le ponen la mano y le muerde suave al dueño.
Ah. ¿Y al otro qué?
Al otro se comen el dedo.
Sí.
¿Y cómo comprueba eso? ¿Le comió el dedo a otros?
Sí, son agresivos, sí. Tiran picotazo. Y por ahí va el dueño y le hace como suavecito.
El señor tiene muchos loros en la casa.
Ah. Y sabe, adentro del pico, si usted se lo abre, tiene una lengüita chiquitita adentro.
Pero a mí no
seca,
me interesa.
Una lengua seca como lengua de loro.
Y sí. No me interesa andar abriéndole la boca al loro.
¿Y qué le interesa a usted? ¿Por qué está aquí?
No, pero no me interesa ¿para qué, esto?
¿Para qué veterinario si no le interesa nada?
Bueno, curiosidades sobre los loros.
A ver.
Lenguaje sorprendente. El loro gris africano puede aprender más de 200 palabras, mucho más que un conductor.
Sí, mucho más.
Plumas que cuentan historias, cambian de plumaje periódicamente. Un loro con plumas apagadas o mal cuidadas puede estar enfermo o deprimido. Se lo manda Rolón.
Sí, sí, bueno.
El loro empieza, la papa para Pedrito.
Bueno, por lo menos es un paso.
Bueno, cuando me decís la papa, ¿qué me estás queriendo decir?
No, pero no pregunta así.
Bueno, son monógamos.
Monógamos.
Pero por naturaleza. Muchos loros eligen pareja para toda la vida, y claro.
Y sí, porque le...
Una vez que enganchan a uno.
Por eso le digo lo de la lora.
Sí.
Que cuando ya se conocen, listo, ya está. Ahora después tenemos que ver la división de bienes, cómo es.
Claro. Gran memoria, pueden recordar personas y lugares durante años. Al ser tan inteligentes, piden juguetes.
¿Y cómo los piden?
¿Así?
Claro, para jugar, sí, muñequito.
Un loro aburrido, es lo peor que puede haber en una casa, puede desarrollar gritos compulsivos o arrancarse las plumas.
Sí. Claro, está mal, pobre loro, sí.
¿Con qué comen los loros? Con la pata. Utilizan sus patas como si fueran manos para sostener y, en cambio, las manos las usan como patas para caminar.
No, no tiene manos.
Ay, ¿cómo
tiene hace? Solamente dos patas.
¿Con qué caminan?
Con las patas.
No pueden, las usan como manos.
Pero
no,
van alternando. Bueno. Pero no usan el pico, entonces, para comer.
¿Cómo? ¿Y por dónde come?
Para picotear, digo.
La boca la tiene dentro de la mano.
Para picotear, ¿los pájaros cómo comen? ¿Picotean o no agarran con las patas?
No, pero el loro sí.
El loro sí.
El loro imita timbres y alarmas. Hay gente que en vez de instalar una alarma en el auto,
sí,
lo deja dentro del loro. Cuando viene un chorro, el loro empieza... Y viene la policía. Distinto a lo que ocurre con las alarmas.
Sí.
Que suenan cuando
que suenan, no... suenan, jamás va nadie.
Claro. ¿Vio
alguna vez sonar una alarma de un auto... Y que venga, aunque sea el dueño.
No,
nadie viene. Nadie. O sea, el ruido de la alarma es interpretado como que no hay que ir.
Sí, porque dicen, bueno, que se activó, se habrá activado.
Se ha activado sola, habrá dicho.
Sí.
Pero pensar que me cobraron cara por esto, porque se activa sola.
Claro.
Y esta alarma se activa sola, ¿eh? No, sí. No precisa un chorro para que...
Claro.
Si quiere que suene la alarma, suena igual, por más que no venga nadie.
Bueno.
Ajá. Sí, sí. Entonces usted, tranquilo, está durmiendo, siente la alarma a las 4 de la mañana. Bueno, voy a ir, total no va a haber ningún chorro.
Ni va.
No va, claro. Y si no, ¿para qué puse la alarma?
¿Y pero qué?
Para ir. Voy, miro y me vuelvo. La alarma sigue sonando y todo el barrio
sí
se despierta. Bueno, un loro es lo mismo.
De pronto
¿qué va a llevar? ¿La alarma esta senior o el loro?
Y la verdad que me tentó con el loro, porque es duro.
Bueno, pero tiene que dejarlo de
el loro, lado. Mire que apenas se mueve el auto un poquitito,
sí.
Y ya empieza los gritos el loro.
Ah, bueno, pero pensé que...
¡Ladrones, socorro, policía!
Bueno, y también puede ser para la casa, porque usted lo
claro,
pone...
cuando le entra alguien.
Claro.
¿A usted le entraron alguna vez?
No me entraron nunca. Pero bueno, tampoco tengo loro, así que no sé.
¿Sabe también? El loro queda como un testigo después del robo.
Lo llevan a la policía y canta.
Claro, cuando la rueda de identificación...
El reconocimiento.
El reconocimiento.
El mallamiento, ¿no es cierto?
Claro.
El loro dice... ¡El número 4!
No sabe qué es el 4, loro, por favor. No me pueden incriminar a mí, que tengo el número 4.
¿Fue usted?
No. Repite como un loro, ¿no?
¡Gente, no,
gente!
No se equivoca, ¿no vio cómo reaccionó cuando
entró? No, pero ¿por qué?
¡Ladrón!
¿No ves que le enseñaron a decir ladrón y 4?
Sí. ¡Adrián!
Y yo digo, no.
Se puso loco el loro cuando lo vio.
No, porque me está confundiendo con alguien, el loro este.
¿Con quién?
Con alguien.
¿Alguien?
No.
Bueno, no. Extraordinario. El loro como confidente de la policía.
La última persona que vi que tenía un loro, de los conocidos, esto es verdad.
Todo verdad
lo que bueno, se dice aquí.
Señor. Es Fantino, Alejandro Fantino.
Pero al final tiene todo lo
que... ¿Cómo hace a diferenciarlo a él de su loro?
No, porque...
Porque dice Adrián.
Hizo un video desde la casa, tenía el loro atrás, parado en una...
Estaba él en un cuadradito, sí, sí. Y el loro en otro. Sí. Y no se sabía quién hablaba.
Bueno...
Adrián. Alejo.
Bueno, mire, yo no sé si a los loros les gusta la música. Eso no lo
sí,
digo.
Espero que sí.
¿Les gusta la música?
Bailan.
Entonces, ¿por qué no llamamos al sordo?
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sol.
Y ya llega al teatro Helios del Palomar, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío siempre, Manuel, Moreira, el señor Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Bueno, a ver, buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches, Marta.
Sí, efectivamente. Porque también déjeme decir que tenemos que agradecer a Sarco, Parrilla Restaurant.
Qué bien, ¿eh? Muy bien.
¡Gracias!
No tengo los anteojos y usted lo va a poder ver mejor.
Sí, sí. Nos trajeron milanesas.
Sarco, Parrilla Restaurant, de los... Jacarandaces.
No, sí, bueno. Sí, Jacarandaes.
110.
Acá nomás.
El Palomar. Bueno. Acá nomás.
Bueno. Muy bien. Muy rico todo.
La tortilla tremenda.
Esta milanesa que tengo aquí en el bolsillo sí. Es de Sarco Parrilla Restaurante.
Bueno, muy bien.
Señora.
Muy bien.
Haga como yo, etc.
Bien. Muchas gracias a la gente de Sarco. Y a ver, acá le pedían...
Tenía los ojos azules como potrillito zar.
¿Está el trío como para hacer rezo por vos?
Está.
Ok.
Se hizo de noche.
vivir así como hasta ser era la muerte. Vivir así enloquecido por quererte, por cada beso de amor que vos me dabas, cuánto tributo de lágrima pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llamen, inútiles que clamen de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que clame, inútiles que llame. No te perdono más.
Aquí para Ariel le piden Sayas y Sí y el Círculo de Baba de Fito, ¿no?
Qué linda canción.
De Fito Páez, qué difícil esto.
Va con percusión, ¿eh?
Sí, pero no estoy a la altura de...
Es difícil.
¿De
qué?
De este tipo de ritmos.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer?
Voy a hacer lo que pueda.
Bueno.
¿Para qué?
¿Va?
1, 2, 3.
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé al callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Reptar, reptar en horas de la siesta. Pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sisi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con Omega Star.
esta luz. Saya prendió un vaso y se sentó. Pintó ese cigarrillo hasta explotar.
Que es como la continuación de La Pulpera de Santa Lucía.
Ajá, ¿mismo autor?
No.
Bien.
Asador, que pulsara tan lindo y cantara con tanta emoción como aquel pasador de San Telmo, nunca vieron los tiempos mejor. Gaucho errante de noble figura, que una noche llegará al poblado, sin saber de dónde vino y quién era, ni qué rumbo traía en sí ya. Su guitarra tenía el secreto, en las noches de plácida calma, de llegar con sus notas dolientes al rincón más oscuro del alma. ¿Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo, las morochas lloraban de pena y las rubias lloraban de cero? Trovador de la vieja parroquia, cuántas veces lo vieron pasar en Ancau, en el saino de sueños que encerraba su lira inmortal. Pero un día salió de su patio y a una linda pulpera encontró. Él le dijo, te llevo en el alma, y ella dijo, contigo me voy. Pasador, que tuviste la gloria de llevar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde estás, pasador, que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento? Con la base se fueron tus coplas y en San Telmo se escucha un lamento.
Nunca lo había escuchado, nunca.
No,
nunca lo escuché tampoco.
I'm No Sunshine.
Epa.
Que creo que no está vinculado a la pulpera de Santa Lucía ni a ninguna.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Va con percusión.
Sí, sí, acá me manejo como pez en el agua.
Ok.
Ain't no sunshine when she's gone. It's so warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this couch just ain't no home. Anytime she goes away. I know, I know, I know, I know, I know.
I know. Yet I leave the thing alone. It ain't no sunshine when she's gone. It ain't no sunshine when she's gone. All the darkness every day. Anytime she goes away, anytime she goes away.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Indios de Palomar. La dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, necesito orquesta, saxos, de todo, ¿eh?
A ver.
Perfecto. Muy bien.
Bueno, hay que bailar acá, maestro.
Vamos a tocar nuestra última canción.
Así es.
Que vamos, vamos las bandas.
Vamos las bandas.
Y es también un agradecimiento a todos ustedes por haber estado esta noche aquí, especialmente al señor intendente. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Sí, ¿con qué registro lo tocó este? ¿Con el bass o con el brass?
Brass, para mí. Sí.
Claro, bass sería el contrabajo.
En el 2.
A ver,
ese.
Vamos a ver cómo será.
Más fuerte.
¿Te parece?
Esa es.
Está muy bien.
Dale, bien, bien.
Entonces, claro, espérese, sería. Suena mejor.
Sí.
Tiene razón. Dale, vamos.
expertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, está mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.